esta lección encaja también con la de la semana que viene, que tiene que ver con los trastornos de adaptación. Sea, quizás un poco más, trastornos más específicos, el trastorno de estrés postraumático, que es algo que se habla mucho, por ejemplo, cuando ha habido un incendio, ha habido un accidente de coche, ha habido una, ¿no? Una desgracia, ¿no? Y vamos a ver también algunos términos como resiliencia. Creo que es un término que se está utilizando bastante. De hecho, ¿os acordáis los presupuestos? Creo que se llaman presupuestos para la resiliencia. De Estado, generales del Estado, creo que se llaman presupuestos para la resiliencia. Bueno, vamos allá. Entonces, un suceso traumático, recordar que está todo el tema de los atentados, pero también está todo el tema de los incendios, está todo el tema de agresiones sexuales, está todo el tema de la, ¿cómo se dice? Todo el tema, por ejemplo, de cosas que pueden suceder en la infancia que pueden permanecer en la edad adulta, o sea, que pueden tener efecto en la edad adulta, o también cosas que suceden en la edad adulta, quiero decir. Y también hay sucesos que son un único suceso o sucesos que van teniendo efecto durante tiempo. Imaginaros que yo tengo un accidente de coche, sería algo, digamos, en un momento, pero algo que puede ser, por ejemplo, pues eso, es que me he quedado sin una pierna, ¿no? Abre, si quieres, ¿eh?
Sí,
Vale.
porque
¿El qué?
sí, que estaba abierta, pero no tengo cartón.
No, pues abre todo lo que quieras, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un suceso traumático? Un suceso traumático es, pues, genera. Sí, no te preocupes, eso se va solo. Genera indefensión y peligro para la integridad física o psicológica de la persona. Indefensión significa que ves que no puedes hacer nada, que ves que te desborda, ¿verdad? Y peligro para la integridad física o psicológica de la persona. Y dejan a la víctima en una situación emocional que no puede afrontarla por sí misma. Decirle, por ejemplo, bueno, pues mira, he tenido una discusión o he tenido un problema y me han suspendido. Bueno, eso no genera ningún. Pero, no sé, con esto he perdido el trabajo, con esto he perdido una relación, con esto ya me desborda. A eso se refiere. ¿Sí? Daño psicológico de suceso traumático dice lesiones psíquicas agudas, inmediatas al suceso o emocionales crónicas. Daño mayor si son consecuencias múltiples. Es decir, si hay en diferentes momentos distintas, ¿no? ¿Vale? Diferentes reacciones entre personas ante el mismo hecho. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pues mira, ha sido mala pata, o no, o es que ha sido mi culpa, o es que esto tenía que haber evitado. Depende un poco de locus de control, de estilos de afrontamiento, estrategias de afrontamiento, puede haber un tipo de reacciones u otro. ¿Vale? Y un suceso traumático genera un cuadro clínico cuando supera el umbral para el trauma e interfiere negativamente en la vida cotidiana. Es decir, ¿nos pasan cosas negativas a lo largo de la semana? Sí. ¿A lo largo de la vida? Seguro. ¿Todas generan un umbral? No. Por ejemplo, una misma enfermedad, hay quien lo lleva mal y hay quien lo lleva bien. En el sentido de, bueno, pues es lo esperable. Y, por ejemplo, una persona mayor que diagnostican de cáncer igual dice, es que era lo esperable dada mi edad, ¿no? Y hay quien dice, joder, es que esto no me lo esperaba yo. O sea, tengo ahora 35 años y vivo un suceso, incluso aunque el pronóstico sea bueno, por ejemplo. ¿Bien? Y síntesis, alcance de daño psicológico mediado por la gravedad del suceso. No es lo mismo un golpecito en un coche a se mataron tres. Daño físico o riesgo sufrido. Y luego la vulnerabilidad de víctima, concurrencia a otros problemas que pueda haber también, hacia sí. Y luego te pilla en mal momento, pues que te pilla cansado, te pilla sin recursos. Justo ahora me estaba, por ejemplo, oiga, se me apareció esta enfermedad justo cuando, pues, cuando me estaba separando. ¿Entendéis? O no es lo mismo decir, no, mira, es que ya, yo ya clinicante voy, o sea, a nivel de pareja estoy muy bien y todo esto va muy bien, a decirnos que me ha coincidido a la vez con un problema de laboral o un problema, ¿no?, de aislamiento. El apoyo social con el que cuenta la persona y los recursos de afrontamiento, recordad que hablamos de estrategias de afrontamiento y de estilo de afrontamiento, ¿vale? Bueno, estrategias en lo que hago en concreto, el estilo es lo que, cuál es mi estilo habitual de afrontamiento, que se refiere a tanto para problemas como para emociones. Cómo manejo, por ejemplo, la ansiedad y cómo manejo, por eso, las dificultades que pueden haber. Entonces, recordar que una primera reacción sería un trastorno por estrés agudo y tiene unos tiempos, una duración en tiempo limitado, y a partir de ahí pasaríamos al segundo cuadro, que sería un trastorno por estrés postraumático. Luego recordar que el trastorno de adaptación lo nombra en esta lección, pero es tema de la lección siguiente. ¿Vale? Entonces, oiga, a mí me dan una mala noticia y me quedo como un témpano de frío. ¿Esto es normal? No. Mientras lo estoy viendo a distancia, o me pilla ya muy bajo de ánimo, entonces no reacciono, ¿no? Pero tiene que haber, ¿no? Hay una... ¿Vale? Entonces dice, 3 días a un mes tras el trauma. A partir de ahí paso de reacción de ajuste a entidad clínica, es decir, a partir ya cambiamos a otro tipo de trastorno. Y una reacción postraumática intensa que desborda el afrontamiento de la persona. Es decir, yo puedo tener sustos, dificultades, pero las voy manejando. En este caso es más intenso y desborda el afrontamiento de la persona en el sentido de que es más de lo que yo veo que puedo tolerar. Presenta presencia de síntomas disociativos, embotamiento emocional, aturdimiento, extrañeza, despersonalización y desrealización, son fenómenos en los cuales yo noto como la despersonalización, como si mi pensamiento, las cosas que yo hago, las cosas que percibo, estuvieran un poco alejadas de mí. Y la desrealización es como si la habitación, el entorno se fuera difuminando, se fuera alejando, eso es desrealización. Sí, me estaba acordando porque ahora mismo se me estaban nublando las gafas. No sé, a veces los que llevamos gafas y mascarilla, a veces se nos nublan las gafas, o sea, ¿no? ¿Qué te pasa?
Ah, sí, y pero entonces...
Ah, por eso. Entonces... y entonces a veces yo noto que empiezo a hacer así. ¿Sabes? Empiezo a mirar, exagero un poco el gesto, ¿no? Digo, y el que no lleva gafas, ¿este qué hace? Me río un poco, pero que a veces veis, si veis que hago un poco una mirada, es porque tengo la gafa, ahora no sé, pero se me nublan, y entonces digo en broma, pero que empiezo a mirar como así, es eso, estoy que no veo, ¿vale? Bueno, el otro día vi que eso, decían que si eso es así es porque tienes mal puesta la mascarilla, no lo sé, pero la mascarilla es nueva, ¿eh? Vale, bueno, poniendo el tema, reexperimentación del suceso, lo vamos a ver especialmente en el trastorno por estrés postraumático, en forma de recuerdos, o en forma de vivenciar, lo que se llama flashbacks, como vivenciarlo como si fuera en este momento. Conductas de evitación. Mira, no he tenido el desgusto, no quiero volver a ir. No quiero acercarme ni con el coche ni con nadie. De recuerdos y situaciones. No me hables de esto, ojo, es que acercarme por ahí, por la curva donde tuvimos el accidente de coche, me cuesta un montón. Y síntomas de ansiedad. Un estado de alerta elevado y ánimo negativo. Hay como digamos síntomas más comunes, por ejemplo, el nivel de ansiedad está más elevado, el ánimo más bajo en general, y además aparecen específicos como el reexperimentar, ¿no? El malestar es clínicamente significativo y es en víctimas vulnerables o no vulnerables ante factores intensos. Entonces, tiene que pasar algo grave, es decir, he tenido una alucinación. No se tenía un delirio, de repente me ha dado por pensar, sino que es que ha habido un accidente de coche, un atropello, me han hecho el trabajo, etc. Entonces es como una fase previa al trastorno por estrés postraumático. Que se habla mucho, por ejemplo, estos días recordando el 11M, se habla de estrés postraumático, recordando el gente que ha ido a la UCI por el COVID, ¿no? Que luego puede tener al tiempo estrés postraumático. ¿Entendéis un poco? ¿Vale? Es un cuadro muy concreto. Cuando pasa un tiempo, ya pasamos a cuadro de estrés postraumático. en ese sentido ya es algo más de más, digamos, de más duración, inicio y mantenimiento más tardío, ¿eh? Entonces, una cosa es una reacción normal, pero recordad que estamos hablando de una reacción patológica. Entonces, este trastorno que acabamos de ver, se entiende que la reacción es más intensa de lo que sería normal, y que hay un nivel de ansiedad, como estar más, más nervioso, más en alerta, y síntomas concretos más intensos de lo esperado, ¿eh? ¿Vale? Normalmente, cuando hay una primera reacción, a veces hay como un bloqueo. O sea, la primera reacción, cuando me gusta, como un bloqueo. Es como, me están diciendo que tengo cáncer y queda. Te han dicho, no. Y luego a los 10 es cuando la persona empieza a reaccionar. Y dentro de esto, sería dentro de un proceso de reacción, un papel o un paso más alto. ¿Vale? ¿Estáis? ¿Entienden? Dice, la persona ha sufrido de forma directa o indirecta o ha sido testigo de agresiones, abuso sexual y amenazas. ¿Vale? Y sucesos, uno, agresiones intencionadas o accidentales. ¿Vale? Es decir, yo creo que ahora, ¿verdad? A los tratos, pero no solo eso, sino fijaros todas las cosas que estamos viendo de o sea, niños, adultos que han tenido agresiones, que han tenido accidentes, que han visto violencia, etcétera. ¿Vale? Entonces, ha sufrido de forma directa o indirecta, o ha sido testigo de agresiones, abuso sexual y amenazas. Y sucesos, bueno, agresiones intencionadas, violaciones, actos terroristas o accidentales, catástrofes o accidentes de coche. ¿Vale? Sí. Fijaros que es que me está viniendo, como están todo el 11M, pero aparte del 11M, han pasado ya 17 años, pues hay el propio COVID, yo creo que puede. Hay, por ejemplo, personas, yo tuve el COVID, ¿sabes, no? Pero hay personas que en pocas horas de estar en su casa, ahora no sé si en esta oleada, que antes era frecuente, no, yo me encuentro bien. Les miraban fiebre, llevaban la saturación, y a las pocas horas o un día estaban en la UCI. Entonces, ¿no? Eso sí que hay gente que ha salido con estrés postraumático. Yo creo que todo, por ejemplo, el atentado que hubo en la Rambla, ¿os acordáis hace, ya no sé, porque estaba muy rápido, 4 o 5 veranos, ¿os acordáis? Se metieron con una furgoneta, etcétera, etcétera. Yo creo que hay gente que aún lo recuerda, ¿no? Y yo creo que es incendios, accidentes de coche. En mi época era muy frecuente que las carreteras fueran peores si hubiera accidentes de madrugada. O sea, me refiero a más frecuente a accidentes de madrugada, de verano, oyendo las fiestas de los pueblos o de conciertos. Había bastantes accidentes, entonces luego el recuerdo, ¿no? Y sobre todo en la gente que igual sobrevivía o en la gente, ¿vale? Entonces, fijaros que características clínicas, diferencias mayores, menores de 6 años, o diferencia. Aspectos nucleares, experimentación de la agresión o experiencia en forma de pesadillas, imágenes y recuerdos repetitivos. Recuerdos repetitivos significa o sea, luego damos diferencias. ¿Te viene la imagen o lo estás vivenciando? Es como otra vez estoy viendo el coche que se estrella. Estoy como si estuviera montando el coche que se estrella. Evitación de estímulos asociados al suceso. Claro, fijaros, incluso en aquellas situaciones donde no lo has contado o no te has atrevido a contarlo o no te has sentido entendido. Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. En ese sentido, veremos de un estado de ánimo alterado en general. alteración de alerta y reactividad asociada al suceso traumático. Está como, ¿no? Y en situaciones cercanas. Entonces, es síntomas específicos, recordar todos los, evidenciar recuerdos, pesadillas, flashbacks, dentro también de un estado emocional alterado. Estás como más en alerta, estás más aislado, el ánimo está más bajo, ¿eh? Y en su alteración de estímulos asociados al suceso, ¿eh? Y en niños menores de 6 años, una reexperimentación de vivencia traumática, hiperactivación, en el sentido también de, ¿veis? O sea, el específico, por decirlo así, más específico, reexperimentar. Y aparte, en general, más nervioso, más alerta, y luego algún síntoma de evitación, alteraciones emocionales y sociales. Fijaros, síntomas disociativos de despersonalización y desrealización, que se decía, el uno es recordar mis pensamientos, mi conducta están como alejadas de mí, y en el otro es, o sea, como distintos, no son como míos. Y estos de realizaciones como la habitación se va difuminando, etcétera, ¿eh? Depende de la evolución de la cantidad, duración y tiempo del síntoma, es muy variable, ¿eh? Por ejemplo, tú estás conviviendo con una persona que tiene un trastorno delirante de celos y te tiene todo el día, que es distinto a fue un accidente, mira, es que vino un coche y no se embistió, ¿eh? Es importante diferenciar entre pensamientos invasivos, recuerdos de lo que sucedió, y flashbacks. Y ve el acontecimiento como si estuviera ocurriendo ahora mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Ve el acontecimiento como si estuviera ahora mismo. Es decir, es que, ¿qué te ha pasado? Te has quedado como bloqueado, es que he notado como que me venía a pegar, ¿no? ¿Eh? En la agresión sexual, con personas que son trastornos delirantes, ¿no? Pueden ser agresiones, ¿no? O violencia que, ¿no? Y por otro lado, recordad que a veces hay factores del tipo de ¿cómo voy a decir yo que este, como diga que me pega, igual me pega más? Como diga que es un celoso o una celosa, igual es más, ¿no? Y amnesia disociativa, recordar, lo veíamos el otro día, es imposibilidad de recordar acontecimiento negativo. ¿Qué problema tiene? Pues que no te permite elaborarlo, y de revaloración cognitiva, en el sentido de imaginar que tú tienes la idea de que es tu culpa, ¿no? No te está permitiendo trabajarlo, ¿no? En otro polo, hipernesia, que es todo el rato, es que lo recuerdo, me viene, me quedo absorto y me viene el recuerdo, o sea que, incluso ves que la persona está como desconectada y recuerda. Amnesia total o parcial, que hay recuerdos inconexos, incompletos. Síntoma positivo sería la reexperimentación, ojo, no se refiere a los delirios y alucinaciones de la esquizofrenia, pero sería por exceso, reexperimentación, alteraciones cognitivas y evitación y síntomas negativos, apatía, embotamiento afectivo e indefensión. Apatía. Es, está como, no le interesan las cosas, menos expresivo. Y además, aunque no hay que gustar, ya no intenta. Ante un problema ya no responde, ya no le viene a pegar, no responde. Está indefenso. Ante un problema ya no responde, ¿eh? Debe traer interferencia significativa en funcionamiento social y escolar o laboral. Y pérdida de interés de lo que antes era atractivo y embotamiento afectivo. O sea, tiene que haber una limitación para una consecuencia, ¿no? O es que tú te acuerdes de vez en cuando, ¿no? Esto es que te está, por ejemplo, tus relaciones de pareja o tus relaciones de amistad o tu vida social alterada. O ¿sabes? O sea, que hay... no he vuelto a trabajar porque cada vez que voy me acuerdo de lo siguiente, ¿no? Perfil diferente, reexperimentación alta en agresiones sexuales, terrorismo y maltrato. Evitación marcada en todos los pacientes y hiperactivación y cambio de ánimo en todos también, ¿no? Es decir, pacientes, hombre, tienes que volver a montarte en un coche. Pero reexperimentar, por ejemplo, o sea, me refiero a volver a imaginarte que me vienen a pegar, ¿no? Entonces, relaciones inmediatas que puede aparecer síntomas de ansiedad, depresión y pérdida de autoestima y sentimiento de culpa. Claro, pues que yo he sobrevivido y los otros no. O yo, ¿cómo me dejé violar? Tenía que haberle pegado. ¿Cómo me dejé? ¿Entendéis? Es que otros he entendido que cuando te viene alguien a violar, ay, yo no me he resistido. ¿Qué me pasa? Pues las quedo paralizada. No, no. algo me pasa a mí que igual es que me gusta. No, no te gustaba, es que ante una agresión tan fuerte no puedes hacer nada y el cuerpo reacciona así, ¿no? Puede empeorar el ánimo y mayor aislamiento, porque, joder, es que esto me viene por cabrón, o por malo, o por mala, ¿entendéis? En medio y largo plazo puede aparecer un trastorno de conducta como la irritabilidad, una dependencia excesiva, es que solo no salgo. Y me da miedo que alguien venga y me pueda agredir, ¿no? Un victimismo, una pasividad, ¿no? Es decir, no intenta hacer frente a las cosas. Es una transformación persistente de la personalidad. Decíamos que una cosa es el trastorno de personalidad, que entendíamos que es el funcionamiento habitual que ya se ve desde finales de la adolescencia, de una transformación persistente de la personalidad ante un accidente. Esto puede ser como una continuación del trastorno por estrés postraumático. Es que si antes no era así, era mucho más alegre. Ya no quiere estar con la gente, está muy agrio, está muy evitativo, a eso se refiere, ¿no? Dice, y a largo plazo este trauma puede aparecer de manera enmascarada. En lugar de síntomas típicos, puede haber depresión, alcoholismo, ¿no? Distanciamiento, alteración del sueño. Desde entonces no pego ojo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Luego, diferencias por momento de aparición, sintomatología complementaria y complejidad y resistencia al tratamiento. Entonces, puede haber presentación diferida al menos 6 meses del acontecimiento. Los síntomas pueden estar atenuados de una situación nueva que puede desencadenar. Por ejemplo, he vuelto a conocer a otra persona y entonces hemos llegado a una situación de estar a solas. Me ha aparecido el miedo. O, por ejemplo, un cambio, el divorcio o la jubilación. ¿No? Luego, por otro lado, con síntomas disociativos que decíamos de despersonalización, desrealización, amnesia disociativa. Y el trastorno de postraumático complejo, sintomatología más grave y variada y comorbilidad con otros trastornos, depresión y alcoholismo. En personas con aislamiento social. Es más complejo, más intensa la sintomatología, más variada y además aparecer otros trastornos. ¿Vale? Claro, dice, un trauma precoz en infancia interrumpe el desarrollo normal de uno mismo. Y tienes un padre que te viola o una madre que te viola. Y si tu uso grave o prolongado en el tiempo y pasado por padres, eso puede favorecer, si no lo era una vez, es que el abuso sexual fue durante muchos años, ¿no? En ese sentido, ahí se ve como más síntomas y más, ¿no? Incluso una transformación de la personalidad. Ojo, a veces hay una reacción que se llama la hipersexualización. ¿Qué significa? Pues que yo he aprendido que, bueno, pues, criarse con cualquiera es lo normal. ¿Entendéis? O sea, o bien síntomas de postraumático o también síntomas de que, ¿qué más da? Si todo vale. ¿Eh? En infancia y adolescencia, dice, en niños ante acontecimientos se expresan más con conductas. No tanto de decir que se están sintiendo mal ni que están experimentando, sino que están más irritables, más alterados, más aislados. ¿Eh? Niños más pequeños se expresan dolor en forma más global. Ansiedad de separación, retraimiento, pérdida de aprendizajes. En infancia es síntomas muy variables. Trastorno del sueño, de alimentación, de náuseas, de estómago, lenguaje, autonomía. ¿Veis? Como que no hay un relato de me pasó esto, me preocupa esto, me siento culpable, pero sí que hay otros síntomas, ¿no? Y diferencias por sexo, niños más dificultades de expresar emociones que niñas. Y, en general, en la infancia, las relaciones emocionales son más cortas y más intensas. Igual la ansiedad sube más, pero dura menos tiempo. ¿Eh? ¿Vale? Entonces ya veis que es más por lo conductor. Está más irritable, está más aislado, está más inconsolable, por ejemplo, ¿no? Dice, importante, la reacción a largo plazo va a depender de reacciones de seres queridos, de la ausencia de apoyo, de la traumatización de los padres. ¿Cómo te va? Es decir, que nadie me ha creído cuando yo estaba diciendo que este hombre era tal, 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 ¿no? Era una persona muy violenta, ¿no? Si he visto esta semana Hierro, la serie, ¿la he visto?
¿Cuál?
Hierro, sí. Hierro, ¿verdad? Va un poco de eso también, ¿no? Hasta qué punto uno cree que el padre es un agresor, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, ahí está también si es un asesino, pero me refiero que el tema también de... pero esta chica, ¿por qué ha sido tan retraída, no? Y tan... Y al final vas viendo que ha habido una serie de conductas violentas en su casa desde que era pequeña. Y luego, el adolescente, lo mismo, hacia lo conductual, pero más radical. Se va de casa, consume drogas, etc. Y luego, diferencias con adultos, la reexperimentación. Niños pequeños, mediante juegos o significaciones con el trauma. Y el juego, ver cómo juega un niño, ver qué tema saca, ver qué hace, es de mucha ayuda. Y puntos evitativos, niños preescolares, es que esa implicación, actividad escolar. Más mayores, evitar el juego. Y adolescentes, baja autoestima, poco atractivos y limitar las aspiraciones del futuro. Hiperactivación, alteración del sueño, irritabilidad, rabietas. ¿Vale? Es decir, al niño se le ve como, no se integra. ¿Qué le pasa? Está raro. Y, yo creo que, esa sensación, por ejemplo, de sentirte que te consideran poco, de que vales poco, de que eres culpable, pues yo de los adolescentes, ¿vale? Fijaros, el trastorno de este problemático vida adulta consecuencia de sucesos en la infancia. Repercusiones psicopatológicas en el 20% de las personas y varían de unos a otros. No se puede predecir a partir del tipo de acontecimiento traumático. Fijaros, esto es importante. Echeburua, que sabéis que es un catedrático de la UPV, todo acontecimiento traumático en niño genera una cicatriz psicológica que puede reabrirse en adultos y de distintas maneras según circunstancias cuando es mayor. No es que estemos traumatizados, pero sí que puede, si no se trabaja, si no se elabora, puede quedar ahí una vulnerabilidad que se puede despertar, ¿no? En ese sentido, esto hay que entender como que son circuitos que están ahí reverberando y que se pueden despertar si no se trabajan. Dice, mayor vulnerabilidad en el adulto de un suceso traumático en la infancia va a depender de la frecuencia, magnitud, duración. Claro, es que es una persona que le pegaban todas las semanas en casa y bastante. No fue solo una vez. Diversidad de sucesos y inestabilidad emocional previa, intensidad de síntomas experimentados y presencia de síntomas disociativos. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionó la gente a tiempo después? Si se sintió acogido, si pudo o no. Realmente es que luego nos pasó el susto, se hubo un muy mal rato. Frecuencia, magnitud, duración, intensidad de síntomas experimentados, ¿no? Entonces, venga, es que... muchas personas que podemos conocer han tenido un accidente de la montaña o en de coche. No todo el mundo reacciona igual, claro, pues porque igual se me refiero, o han visto, o han ido, por ejemplo, han visto en conocidos, ¿no? O niños o adolescentes han visto, claro, pero o han visto a padres en un accidente o incluso fallecer. Pues depende bastante eso de la duración de adversidad de sucesos, de cómo estaban, de cómo, ¿no? Hasta qué punto hubo un trabajo ahí luego de apoyo, de entender, mira, las cosas pasan, pero los padres te siguen queriendo, aunque no estén aquí. Toda la elaboración que se ha hecho en ese momento ayuda. Comorbilidad, adultos, depresión, trastornos generalizados, TOC, fobia social, tóxicos y alcohol. Infancia y adolescencia, ansiedad de separación, trastorno oposicionista de sanción. Diagnóstico diferencial se establece por la presencia de un factor traumatizante por los síntomas específicos. Es decir, la reexperimentación es clave aquí, ¿no? El tema de la... O sea, puedes tener un niño que por otros motivos, o una persona que por otros motivos esté más triste, más aislada, más... Y en este caso es lo que está en sueños, o incluso flashbacks, reviviendo lo que pasó. Entonces, el trastorno por estrés agudo es importante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he tratado a una chica que tuvo una agresión muy importante, y al principio estaba como bloqueada, y luego ya tuvo esta reacción de estrés agudo, ¿no? Y el siguiente paso fue trabajar con ella para que se sintiera apoyada, para trabajar que se sintiera no culpabilizada, para que se sintiera entendida, para esa sensación de indefensión que es que en cualquier momento me pueden agredir fuera pasando, ¿eh? Trastornos adaptativos, el estresor no tiene por qué ser traumático. Es decir, por ejemplo, me echan del trabajo. O he tenido, pues mira, hemos tenido que la abuela o el abuelo poco a poco se ha muerto, me ha costado un poco adaptarme, ¿no? Tenía síntomas de trastornos del postraumático. Trastorno de ansiedad, como el de pánico, la ansiedad generalizada, no está asociado al sufrimiento traumático, el TOC, las obsesiones no relacionadas con traumas, sino más bien son pensamientos o obsesiones que la persona entiende en la mayoría de los casos que son como absurdos, pues que tengo que limpiar 20 veces esta mesa, pues si no puedo enfermar. ¿Entendés? En cambio, sí que aparecen, pero en el estrés postraumático son recuerdos de lo que pasó. Y aquí es que te aparecen pensamientos que te dicen, tienes que limpiar esta mesa 20, 30 veces porque si no vas a poder enfermar. ¿Vale? Y luego, el TDAH, el trastorno posicionista, sí que puede haber en la infancia, y en la adolescencia decíamos, en el trastorno postraumático, muchos problemas conductuales. Pero en este caso, no es el TDAH dificulta los aprendizajes de normas sociales y más favorece que haya problemas de conducta. Y el oposicionista, pues hay un tema también, ¿no? De oponerse, ¿verdad? En el sentido de no quiero colaborar, no sigo las normas, incluso trastornos de conducta más intensos, pero no son debidos a un suceso traumático que lo voy recordando y que estoy tan distinto en general, es debido a otros motivos, ¿eh? ¿Vale? Las etiologías, hay modelo de condicionamiento. Y terror en defensión durante el trauma permite predecir problemas relacionados con el trauma. Es decir, conocimiento clásico, ¿no? Entonces, una cosa es que tú te sientas entendido y que apoyado, y entonces esa sensación de terror en defensión no sea tan fuerte. Otra cosa es que digas que fue tan intenso y además posteriormente, la elaboración posterior aún es de más inseguridad, más miedo. Entonces, en el condicionamiento clásico inicial, más luego, el oír un frenazo, el ver un coche, el ver estar en una situación íntima, el estar con tus padres a solas puede influir, ¿no? Luego, estímulos condicionados generan miedos de ansiedad y estímulos cognitivos, como relatar lo ocurrido, actúan como estímulos condicionados que aumentan la ansiedad. Es decir, puede hacer que relajen o puede hacer que aumente la ansiedad, ¿no? La generalización y condicionamiento de orden superior y explica la generalización de la ansiedad y alarma a otros estímulos nuevos. Es decir, que yo tenga miedo aquí o en otro momento y la alarma ante otros estímulos nuevos en el sentido de la... por ejemplo, yo tenía un problema en una situación de pareja que me pegaba, yo también, que alguien me venga un amigo al charlar y tomar un café me pone nervioso. Cogido, o sea, tengo como reacción de miedo, ¿no? Voy generalizando otras situaciones que si pudieran en parte parecer a la situación de tenido a las agresiones, ¿eh? ¿Vale? Dice, ansiedad anticipatoria propicia utilización de situaciones lúcidas, únicas, y de relación interpersonal. O sea, todo esto es de un condicionamiento clásico. Luego, teoría en defensión aprendida, recordar en defensión aprendida, el Seligman se refiere a que yo he intentado hacer o dar respuesta a algo, no lo he conseguido y llega un momento en que dejo de intentarlo. Entonces, en el tema, por ejemplo, de una agresión, pues entonces ha sido de manera repetida y al final llega un momento en que yo me rindo, no intento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que te has quedado paralizado? Pues porque digo, intenté escaparme y ya vi que no venía y no podía hacer nada y me quedé paralizado. Y por otro lado, explica síntomas depresivos, es decir, si yo creo que yo puedo hacer algo para manejar la situación, y para sentirme mejor, es distinto si digo, no puedo hacer nada. Ahí aparecen ahí síntomas depresivos. Claro, muchas veces es importante el relato que uno hace y qué relato le ayudan a hacer los demás. Si, por ejemplo, yo digo, esto me ha pasado a mí porque es que soy tonto. Yo no tengo, soy una persona que vale poco, soy tonto, o a decir, no, mira, tuve mala pata. Realmente fue una cosa casual. Entonces, si yo entiendo que es algo que me lo van a hacer porque yo valgo poco, que es algo estable, generalizable a muchas situaciones y debido a mí, No es lo mismo decir, mira, es que justo tuve la mala pata de que pasaba por un tío de por ahí bebido y me hizo una agresión. A decir, no es que sea una persona como mujer que valgo poco y que además los hombres son más bien como un objeto. Y no tengo otro papel otro más que como un objeto. ¿Eh? Esquemas conectivos, dice, papel a interpretar los sucesos y pueden llevar a percibirse a sí misma en torno al futuro como negativos. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, recordar que yo entiendo que los esquemas son creencias que me son sólidas para las cuales interpreto la situación y entonces puedo verme a mí mismo, ojo, ideas de culpa, pero podría haber evitado. ¿Entendéis? O esto me lo he puesto por idiota por venir a esta hora. O es que, claro, he sido una persona coqueta y no me he dado cuenta. ¿Eh? O, por ejemplo, es que yo soy una persona que solo vale para ser usada. Que realmente solo me he visto así, por eso se han aprovechado de mí así. ¿Eh? Que pueden llevar a cambios positivos en la víctima tras el trauma, mayor aprecio a la vida. En teoría del proceso de información dice, trata de dar cuenta de estructuras cognitivas de miedo y desde ahí explicar reexperimentación. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, se entiende que son creencias, por ejemplo, me tiene un papel clave si yo creo que fue casualidad, yo generalmente vivo una vida segura, decir, no, es que esto podría pasar en una situación que yo creía segura y poder más situaciones que dejan de ser seguras, ¿no? Y se trata de dar cuenta de estructuras cognitivas de miedo y a explicar la experimentación. Entonces, las estructuras cognitivas de miedo incluyen elementos erróneos. Refleja la amenaza percibida, no tiene que ser como amenaza real y funcionan como programa de escape y evitación conductual. En el sentido de... yo es que ahora mismo cualquier situación donde empieza a anochecer, y yo estaba hablando con uno que me decía, es que me pegaron un par de palizas y ahora todo lo que sea solo por la calle, no digamos por la zona de polígonos, me da miedo. Ya sé que no puede aparecer nadie, pero... ¿vale? Y es que encima las palizas me la dieron conocidos. Dice, si un estímulo previamente seguro, los amigos, conocidos, adquiere el significado de amenaza, la estructura amnésica se convierte en estructura de miedo. Es decir, que, joder, si yo tengo amigos que me pueden violar o meter una paliza, o familiares, entonces es que no es lo mismo a Dios que, mira, iba a las 5 de la mañana por un carretil que no había ni luz y donde ha habido muchos robos. Entonces, es distinto. Bueno, es que yo fui la mala pata de ir por ahí a decir, no, mira, es que en mi casa o en mi trabajo, en un entorno donde podría estar bien, me está pasando esto. Y en ese sentido, víctimas de agresiones sexuales más podría desarrollar este postraumático cuando los estímulos seguros dejan de serlo. A eso se refiere, ¿no? No es lo mismo que tú digas, mira, iba a las 5 de la mañana bebido o bebida a decir, no, es que es mi padre, pues son mis amigos. Y hemos ido a un sitio donde habitualmente, y me han, ¿entendéis la diferencia? Es peor, porque la sensación de inseguridad es mayor, o sea, en el medio de un entorno puede, conocido me puede pasar, ¿no? La modificación de reglas de seguridad permite inclusión de un número importante de estímulos en la estructura de miedo. Y estas estructuras perturban funcionamiento de la víctima. Cuando los estímulos activan la estructura de miedo, se produce reacción de alarma y reexperimentación del trauma. Y traen evitación o escape del miedo. Esto sensibiliza a los sujetos y aumenta la reacción emocional. Estas exposiciones cortas al estímulo impiden las habituaciones a estímulos. Es decir, yo para cualquier fobia, cualquier reacción fóbica, tengo que dar tiempo a que la ansiedad aparezca y baje. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a montarme en coche, pero subo, pero me bajo enseguida, para aquí. No, si tenemos que ir hasta para Castillo, déjame aquí donde la una. Eso aumenta el miedo. No doy tiempo que esa ansiedad baje. Entonces, muchas veces la aparece. Sí, yo sigo estando en la situación donde fue la agresión, pero en cuanto voy enseguida, no doy tiempo que la ansiedad baje, eso sensibiliza, uno coge más miedo. Y luego dice, vulnerabilidad y resistencia a trauma, dice, evolución del sujeto depende de factores de vulnerabilidad y de protección. Vulnerabilidad psicológica y biológica. Entonces, una precariedad del equilibrio emocional es un desequilibrio previo, baja autoestima, mala adaptación a los cambios, fatalismos, que en la vida siempre va a haber todo mal, haga lo que haga, ¿no? Yo valgo poco, constituyen depresión y desesperanza. Y biológica, mayor o menor umbral de activación psicofisiológica, que es lo que podemos entender como parte del temperamento. Tú ves niños que haces así, de pequeños, en cambio otros haces así. Pues hay personas que reaccionan más y entonces son más fácilmente condicionables, ¿no? Hipersensibilidad, heredad, a percibir como amenaza de problemas simples, ¿eh? Y resistencia sería personas más resistentes, sufren un dolor subclínico de recuerdos, pero son capaces de hacerles frente en la vida cotidiana, ¿eh? Es decir, sí, o sea, he tenido varias desgracias en mi vida, se han muerto familiares, pero por otro lado, mira, he entendido todo lo que pasó y además tengo la sensación de haberles cuidado bien. Entonces, mi adaptación es mejor, ¿eh? Resiliencia, que es la capacidad de responder positivamente ante contrariedad grave, tiene dos componentes, resistir a la adversidad y transformar situaciones adversas en oportunidades de desarrollo y crecimiento. O sea, no solo lo tolero, lo llevo bien, o sea, me adapto, sino que además aprendo y digo, bueno, pues he aprendido de esa experiencia para el futuro. Muchas veces tengo un jefe o jefa que me está todo el día haciendo la vida imposible. Y al final, pues hay que dar la vuelta y decir, bueno, vamos a transformar y que, oye, pues mira, es que he aprendido habilidades sociales. Entonces, he aprendido a relativizar, a coger el aire y a hacer lo que me dé la gana. Sería resiliencia. No es que llevo todo el día y amargado, eso no sería resiliencia. ¿Entendéis? O hemos tenido una situación de, pues hemos ido a la calle y nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprendido a vivir con menos cosas, hemos aprendido a generar ideas, y ver qué pasa y si no pasa nadie va por otras. Eso sería resiliencia, ¿eh? Y crecimiento postraumático es un concepto, por ejemplo, que vais a ver, por ejemplo, si veis gente que ha tenido cáncer, si veis gente que ha tenido un accidente de coche, si veis gente que ha tenido una muerte familiar. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el cáncer, el crecimiento postraumático, ¿no? Sí. Y cambios en capacidades de afrontamiento, modificación de relaciones interpersonales y cambios en la espiritualidad y filosofía de vida. Entonces, en ese sentido, hay una. O sea, veo de otra manera las cosas. Por ejemplo, es que yo estaba muy agobiado pensando siempre 20, 30 días por delante, meses por delante, qué pasará, y esto igual no va bien, y no estaba disfrutando del día a día. Y un crecimiento postraumático puede ser. Bueno, mira, hoy, y estoy muy a gusto dando la clase, y además. Más es verdad, ¿eh? Quiero decir que, y hace un día fantástico a pasear, y luego creo que sale, no sé quién en la tele, lo veré, y ya veremos mañana. ¿Entendéis? Y luego dices, bueno, espera, pero he quedado con los amigos, pues es más importante, ¿no? Y luego, personas resistentes al estrés, con control emocional, con autoestima, con confianza en recursos y aficiones gratificantes. Y hace de amortiguador ante el estrés, ¿eh? Luego, indicadores positivos de recuperación, indicadores negativos. Lo que haremos será ver el caso la semana que viene. Guardamos la hoja, porque la semana que viene la lección es el trastorno adaptativo que está relacionado, ¿eh? Vale. Entonces, indicadores positivos de recuperación, cuando recupera expresión de sentimientos, ya habla del tema, o sea, el hablar, el elaborar el recuerdo, el quitar, por un lado, o sea, es quitar creencias erróneas y por otro lado, revivirlo como no revivirlo, sino trabajarlo para que esa reacción emocional tan intensa vaya bajando. Pone orden en imágenes y recuerdos del suceso. E implicación en ocio y establecimiento de nuevas metas. ¿Sí? Y luego el red de apoyo social viene bien también. O sea, como que cuando estoy postraumático me he quedado como bloqueado, como sin ilusión, como triste y además bloqueado y muy centrado, más aislado. No, ya hablo más de recuerdo, lo tengo más elaborado y además estoy como vuelta a tener interés por cosas, por la gente, por actividades nuevas, ¿no? Luego, si el apoyo social viene bien. Indicadores negativos de recuperación. Previamente que hubiera con esta inestabilidad emocional, sin llegar al trastorno, pero que estuviera ahí. La duración prolongada de exposición a estímulos traumáticos, si hubiera, por ejemplo, una violación, etcétera, etcétera. Grave, si pierde la capacidad de atender y responder emocionalmente al entorno habitual. Y tal vez dejas de afrontamiento para el trauma. Peor, sin negativas, bueno, alcohol se reduce en el pasado o la rumiación. Es decir, no, se siente bien, pero esté cada noche un tranquilizante con vino o con... ¿Entendéis? Grave si es que está como desconectado. Es decir, si yo creo que con el tema automático te quedas como embotado, ¿no? Como no reaccionas, ¿no? O sea, mejor dicho, con menos reactividad, menos alegre, más apagado, más... Y eso mantenido, o si va más, es de mala pronóstico. En cambio dices, no, vuelve a recuperar el interés en cosas, vuelve, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Y cuando hemos de tiempo, otros trastornos, no sé, el trastorno por apego reactivo son trastornos en la infancia. El trastorno por apego reactivo dice menor. Algo ha pasado en esa manera de educar que no establece vínculos con los padres, porque joder, los críos lo sabéis, ¿no? Papá, te abrazan, luego a los 15 años te mandan a la porra. Pero me refiero que te abrazan, te juegan, hasta así vienen, ¿no? Al menos con mis hijos yo juego muchísimo. Entonces, ¿no? No se vincula. Antes de los 5, algo ha pasado ahí. No es un autismo, recordad que el autismo es ni con nadie, además utiliza las personas como si fueran objetos, quiero decir, ¿no? Nadie hay un... Entonces, ¿qué ha pasado? Que los adultos no satisfacen las necesidades básicas del menor en cuanto a afecto, nutrición y cuidado en general. Puede haber negligencia, separación brusca a cuidadores o falta de respuesta a esfuerzos comunicativos del menor. Es decir, que la busca o cariño no se lo han dado. Así, opa, no sé qué, ¿no? O mamá, en la cama, no, déjame, venga, a tu cuarto, pero, ¿entendéis? Y puede ser persistente y grave según la duración o intensidad. Y destaca la elevada inhibición emocional y afectiva hacia cuidadores, incluso ante estímulos, dolor o inquietud. Es que no va a buscar consuelo en los padres. Eso no es normal. Ya pasó algo. Pega un quemazo y luego a donde el padre, mamá y tal, prefiero con 3 años, ¿no? ¿Se ha pasado nunca un crío que de repente ve así, toca el fuego? Y entonces, joder, va mamá, no va. O se ha pegado un golpe y se ha caído y no va. Pero que se pega contra una puerta, se tenga un golpe por la escalera y no va. ¿Eh? Y si tomas aislamiento, aspecto triste, incapaz de sonreír, incapaz de pedir ayuda, incapaz de... Porque a los críos ve así y vienen, ¿no? O le sonríe, te sonríe. Y este chico no busca a los padres, está como pago. Hay algo ha pasado, a eso se refiere. Y ya en un estudio diferencial, lo decíamos, el autismo, no hay interés en el contacto. Y trastorno de relación social desinhibida. Es al revés, es que va con todo el mundo. De una manera como con uno con otro, es como un problema ha habido con el apego con los padres, está buscando muchísimas personas. Y dice, estilo de aproximación. La interacción activa con adultos desconocidos. Una conducta desinhibida, dice, cómodos, hablando, iniciando contacto físico, incluso marchándose con una persona extraña. Demasiado. Una cosa es el apego hacia los padres concretos, todos, ¿no? Es que viene el, y también, y a UPA, pero esta vez con todo el mundo. Y es lo mismo, persistente y grave, según la duración, 12 meses y la intensidad, y puede consistir con retrasos de desarrollo y desnutrición. La clave es que ha habido negligencia. Entonces, no te han, es igual, algo pasó en ese apego. No ha habido un cariño, no ha habido, ¿entendéis? Y entonces lo que haces va uno a otro a por todos, ¿eh? ¿Vale? Y dice, en preescolar, conductas de búsqueda de atención y en infancia media, es decir, más familiaridad verbal y física. Es decir, va a uno, a otro, cuando lo normal es que salgan del cole, te vean y va, vengan corriendo, ¿no? Sin embargo, no, es que este va a uno, a otro. Había habido un problema de, aparte de que no le han hecho mucho caso, o sea, no le han dado seguridad, cariño. Los dos son, en infancia, relacionados con el apego. ¿Vale? Entonces, el próximo día lo que haremos será ver el, como hemos dicho, ¿verdad? El caso, ¿eh? ¿Vale?